Hola amigos míos y amigas mías, ¿cómo están? Sean muy, pero muy, muy, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de A través del túnel. Por fin hemos logrado coordinar y poder grabar con la Ale. ¿Cómo está ahí, Ale?
Yo muy bien, Jorgito, aquí literalmente molesta todavía, pero punto aparte.
No, pero
Molesta.
va a pasar. Oye,
Va a pasar.
sí, va a pasar. ¿Cómo he estado? ¿Todo bien la semana? Con harta pega.
Todo bien.
Sí, hemos tenido
Sí,
harto trabajo,
chicos,
por eso
sí.
no hemos podido
Sí,
grabar.
yo sé, chicos, sí, nos disculpamos porque hay muchas personas que nos preguntan que por qué nos demoramos tanto en grabar y cosas así, porque de verdad entre la pega, Jorge trabaja todos los días de lunes a domingo, yo también trabajo todos los días hasta muy tarde, entonces a veces nos cuesta un poco pero programarnos con nuestro horario, tenemos que grabar súper temprano en las mañanas, entonces nos acostamos tarde, levantarnos temprano, y queremos tratar de hacer este podcast con el mayor amor posible, porque le tenemos mucho amor a nuestro podcast, le tenemos mucho amor a nuestro trabajo. Entendemos desde un punto de la responsabilidad de lo que entregamos y de la forma en la que lo entregamos y lo expresamos. Por lo tanto, perdón, 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 si nos demoramos tanto entre un podcast y otro, no es por falta de temas, tenemos una lista de temas de las cuales tenemos que
Hay
hablar,
muchos.
pero nos falta tiempo, chicos, así que perdón por eso. Además también, bueno, que comentarles que nuestro Instagram ha ido poquito a poco subiendo de seguidores. No son muchos, pero se agradecen de todas formas porque se agradece que sigan nuestro trabajo. Igual nos falta mover un poco más el Instagram para colocar cosas ahí que ustedes puedan interactuar. Y obviamente también creo que en el podcast ustedes también tienen como una caja donde pueden hacer preguntas y cosas así, por si quieren hablar sobre algún tema, y obviamente siempre está la opción de escribir a nuestro correo si quieren que hablemos de algún tema o quieren contactarse con Jorge o conmigo para alguna pregunta en particular. Así que siempre estamos pendientes, y siempre estamos pendientes de eso, pero lo que no nos cuesta coordinar es como sentarnos aquí a grabar realmente. Así que discúlpenos por eso, chicos.
Sí, pero estamos aquí.
Sí.
lo importante es que sí, yo creo que también me suban las disculpas, pero sí, de repente nos cuesta. Cuesta harto, como dice Lale, no porque no queramos o porque no tengamos temas, sino que porque nuestros trabajos son bastante absorbentes y terminamos de repente muy, muy cansados. Oye, pero como hoy día estamos grabando, vamos a hablar de uno de los temas también que les gusta mucho a la gente, que tiene muchas reproducciones en capítulos anteriores, y vamos a hacer un popurrí de recordatorios, de nuevos tips sobre la magia. ¿Cómo saber si tengo magia? Autohechizos y ¿qué era lo otro? Autohechizos y defensas
Defensa psíquica.
psíquicas.
Vamos a hablar de todo un poco.
Así que en honor al tiempo, porque después tenemos que trabajar,
Tengo pacientes, como
vamos a
siempre.
comenzar. Ale, ¿qué es la magia? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Cuántos tipos de magia hay? ¿Hay alguna que sea más buena que otra? ¿Hay alguna que tenga mejores resultados que otro? Cuéntame, cuéntame, cuéntame.
El otro
Cuéntame.
día conversaba con una persona que es especialista en hechizos y llegamos a una conclusión que se las voy a presentar ahora.
Especialista en
La
hechizos.
magia, sí, experta en hechizos. Bueno, recomiendo para las personas que estén interesadas leer los libros de Papus que están en Busca Libre. Son medianamente asequibles y la verdad es que hablan de todo este tipo de temas. No sé dónde están los míos, que por aquí los tenía, que los compré para leerlos, pero la verdad es que no hay nada nuevo que, modestia aparte, no hay nada nuevo que no sepa, pero quería leerlos para como corroborar cierta información. La magia es solamente energía intencionada, ya es una intención, un pensamiento, una verbalización de una intención, una petición o un objetivo que yo quiera lograr hacia la otra persona. Para poder lograr ese objetivo, aparte de mi energía, yo puedo ocupar la energía de algunos seres que pueden estar trabajando para mí porque yo pude haber comprado su voluntad o de alguna forma se sienten motivados por la causa por la cual yo hago este trabajo de magia. Recuerden que, como hemos hablado en capítulos anteriores, hay muchos tipos de entidad y espíritus, no es que sean oscuros, oscuros como tal, sino que su vibración es muy baja y para mantenerse en este plano, porque tienen una resistencia a traspasar a un plano más luminoso, tienen que alimentarse de emociones, pensamientos y energías que son de baja vibración, que provienen precisamente de frustraciones, miedos, traumas y situaciones complejas y difíciles por las que el ser humano pasa. Por lo tanto, muchos brujos, cuando intencionan un trabajo de magia y sacrifican animales, sacrifican sangre, prenden vela y ocupan ciertos fluidos, lo que hacen en el fondo es con esa energía, no es que este ser o este muerto se alimente de la sangre, sino que al matar un animal, en el fondo es como que este ser se alimentara de la energía que este ser vivo va perdiendo. ¿Se acuerdan de lo que hacían los dementores en Harry Potter cuando extraían el alma de la persona? Ya.
Tipo.
Esto funciona de una forma muy similar. Los espíritus y las entidades que son ocupados para trabajos de magia y los cuales son intencionados y conjurados con sangre, lo que hacen es ir absorbiendo el espíritu, la energía de esta sangre caliente, de que el corazón de este pobre animalito vaya parando. Es literalmente ir consumiendo la vida de este ser. Y lo que hace esta energía en el espíritu es volverlo loco. Es como cuando una persona consume algún tipo de droga que altera sus sensaciones y sus pensamientos y la persona se trastorna. Es una sensación así. Por tanto, como la bruja o el brujo intenciona en base a querer realizar un cometido en específico, que ya sea destruir, cortar caminos, separar parejas, lo que sea, obviamente este ser va a tratar de buscar la forma de cumplir con el objetivo lo más rápido posible. Por lo general, cuando yo veo este tipo de seres en personas que les han hecho estas intenciones en energética, lo primero que yo hago es liberar el ser, ya que no puedo romper la magia si no libero al ser, porque si rompo la magia, el ser no se va a ir. El ser no está, después de un tiempo ya no solo lo ata la energía que lo intencionó, sino que después ya lo ata la intención, que es como destruir a esa persona, más allá de que la magia esté activa o no esté activa. Por lo tanto, por eso es que muchas limpiezas no funcionan, porque sí, las brujas sacan la magia, pero no al ser. Por tanto, el ser sigue obsesionado con la persona a la cual se le envió porque él no se puede ir mientras no cumpla con el objetivo que se le pidió. Y muchas veces este ser, aunque la persona muera, o sea, aunque él cumpla el objetivo de destruir a la persona hacia la cual fue intencionado, el espíritu no se puede ir y queda aferrado al espíritu de la persona que falleció. Entonces, yo siempre lo que hago es sacar el espíritu y preguntarle si quiere irse hacia la luz y descansar, para el cual se hacen rituales parecidos a misas espirituales que tienen que ver con liberar el espíritu de toda esta carga energética que se ha puesto sobre él, limpiándolo, liberándolo, o si quiere ir a cobrar venganza sobre el brujo que lo conjuró, porque muchas veces tus espíritus están amarrados. O sea, en primera instancia se les pregunta si quieren participar, pero después el brujo, si tiene un huesito, un trozo de ropa o algo que a este difunto le pertenezca, para el muerto no es tan fácil deshacerse de ese conjuro. Por lo tanto, siempre yo le doy opciones. Si el muerto me dice que lo que quiere hacer es ir, volver y vengarse, yo lo libero y le digo que él haga justicia de la forma que considere correcta. Y
Oye,
bueno, luego
no, dale, no.
dime.
Es que me quedé pegado con lo de la intención. Y ahora que recuerdo, bueno, no alcancé a escuchar los otros capítulos, pero ahora como algo nuevo. Lo que siempre te comento, po, cuando la gente dice que ojea, que ahí necesariamente no hay como un ritual, ¿cachai? Yo siento que a veces, no sé si se puede dar el caso, pero se puede estar confundiendo lo que es la magia con un ritual. ¿Puede ser? Porque tú dices, tú me hablas de una intención. ¿Cachai? Entonces, cuando es lo mismo que hablábamos la otra vez de las cadenas de oraciones, todo eso es magia. ¿Cachai?
Sí, lo que pasa con ese tipo de magia es que por eso le digo, todo es intención. Ahora, toda la intención que vaya en contra de la voluntad de la otra persona se considera, o sea, ¿por qué? ¿De dónde aparece la magia negra? O sea,
Eso es.
y aquí yo quiero ser súper enfático. Si yo veo una persona que está enferma, que está sufriendo, que lo único que quiere es descansar, y yo rezo y pido que Dios obre un milagro para que esa persona se sane, estoy pensando en mi bienestar o en el bienestar de la otra persona. Ya. Se las dejo ahí para que ustedes juzguen.
Oye,
Pero a eso se le llama una intencionalidad negativa, porque en teoría yo no estoy pensando ni estoy respetando la voluntad del otro, solamente estoy pensando en mí. Y cuando solo pienso en mí, eso es egoísmo. ¿Ya?
oye, me
Ahora.
dejaste pa' dentro con eso. Sí, po. Qué heavy, y eso es lo que lo podemos relacionar con el capítulo cuando hablamos de la muerte. Este miedo generalizado que existe a no dejar partir a alguien. Y al final de cuentas estáis siendo súper egoísta.
Estás siendo súper egoísta porque por lo general no estás pensando en el verdadero dolor que puede sentir el otro. Y al no empatizar con eso, tú estás lastimando a la otra persona porque también el otro se mantiene o se queda ahí para no. O sea, se queda como aferrado. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando me dicen así, como, Ale, ¿cómo sé yo que él se quiere ir? Que si ya no está acá presente, si ya se está despegando poco a poco, si ya se está dejando llevar, si ya pasa más dormido que despierto, porque la persona se quiere ir. Se está despegando poco a poco de esta vida. Y me dicen, ¿y qué puedo hacer por él? Me dijo, ¿pido para que se lo lleven? No, tampoco. Dale a la persona la tranquilidad de saber que se puede ir tranquilo y que a pesar de que sí, que se le va a extrañar y que ustedes van a sufrir, van a aprender a vivir con su recuerdo en paz. Recuerden que lo que a la gente le duele en general es saber que dejas a personas sufriendo en este plano, que hay personas que van a sufrir, que o sea, es como tener la sensación de que vas a generar un dolor que no vas a poder reparar. La única forma de poder soltar a una persona que se está yendo es haciéndole sentir que la persona se va a ir y se va a ir tranquila y se va a ir en paz. ¿Ya? Ahora, volvamos al tema porque no, para variar
Sí, sí, sí,
nos
sí.
desviamos. Ya, entonces volvemos a que es energía intencionada. Por lo tanto, aquí a donde viene un poco lo que se llama la defensa psíquica. ¿Ya? Todos estos tipos de magia y de seres se alimentan de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. La defensa psíquica no es negarlo, que lo que por la razón por la que estoy tan enojada yo que partí hablando del programa eso, no es una negación al hecho. Si uno se empieza a sentir mal y uno empieza a sentir que algo anda dando vuelta, qué sé yo, uno tiene que proyectarse mentalmente como algo más fuerte. Si tú sientes que hay una sombra o hay un ser o hay una energía que te acecha, debes proyectar psíquicamente, tú proyectarte psíquicamente como algo más grande. Esa cosa de imaginarte rodeado de luz violeta, de Saint Germain, de la luz de Cristo, de los arcángeles, lo que tú quieras, funciona como defensa psíquica si tú realmente crees en eso. Para eso tienes que hacer trabajos de fortalecer tu mente. Significa que eso no significa que no tengas miedo, que no tengas dolor o que no tengas pena. Significa que frente a una situación tú tienes que proyectarte como algo más grande. Si tú ves una sombra, se lo voy a decir como algo muy personal. Yo cuando voy a lugares que son peligrosos y que sé que son muy peligrosos, aparte de las protecciones que siempre llevo, que son protecciones físicas que se pueden romper, están hechas para eso, para romperse en caso de que algo energético venga a atacarme. Yo sé que voy rodeada de 17 seres espirituales que me van a, que van atrás mío. Y tengo la conciencia física de que van atrás mío y en la posición en la que van atrás mío y que yo voy rodeada de luz y yo me proyecto como un ser gigante fuera de mí. Y eso evita que cualquier tipo de energía negativa me ataque o me haga mucho daño. Eso no significa que no me vaya a dañar. El dolor de cabeza con el que llego a la casa es sagrado, eso sí o sí. Pero evito quedarme lo menos cargada posible. Eso significa que cualquier espíritu la va a pensar muchísimo antes de querer apegarse a mí. Porque si me ve rodeada de
Le
luz,
van a
si
sacar
me
la
ve
cresta.
con esa. Claro, pues como decir, puta, ¿para qué voy a ir a pegarme donde ella si al final qué? No voy a alcanzar ni a alimentarme. Esta mina se va a bañar, se va a limpiar y no solamente no me voy a alimentar, me van a mandar a un plano astral al cual yo no quiero ir. Porque estos seres no quieren ir a un plano astral superior en general porque tienen mucho miedo de ser juzgados. Acuérdense que la Iglesia Católica y la Iglesia en general siempre nos hacen pensar que si tú fuiste malo, que si no sé qué, que si no sé qué, serás juzgado. Entonces uno cuando muere sigue pensando que hay un juicio. Tú, o sea, es verdad, tú pagas todo, pero lo pagas acá, en vida. Tú no traspasas nada para el otro lado. Pero cuando tú te creas y te crías con este pensamiento de que vas a ser castigado y que cuando tú mueras y que no sé qué y que no sé cuánto, obviamente al morir te va a dar terror pensar que como no actuaste bien en vida y no estás haciendo bien las cosas espiritualmente después que falleciste, a ti te dicen, no, sigue la luz, anda a ver a los arcángeles, no hay a ir, po. Si te va a dar miedo, si es obvio. Entonces, lo primero, chicos, siempre es fortalecer la mente, hacer trabajos en que ustedes se proyecten a sí mismos en su mente como algo mucho más grande. ¿Se han dado cuenta que siempre hay recursos que son de la naturaleza que hablan de que si te pillas con un oso o con un tigre, siempre trates de volverte más grande? Como hacerte voluminosamente más grande para que el otro ser lo piense muy bien si atacarte o no. Ya, esto es exactamente lo mismo. La defensa psíquica se trata primero de bloquear tus pensamientos, o sea, hacerte consciente de tu temor, de tu miedo, pero pensar, es un espíritu, no puede hacerme nada, esta magia es energía, lo voy a resolver. Tratar de que cuando sientas estas cosas como decir sí. Me están trabajando, pero a mí lo que más me sirve, yo estoy viva, el otro no. Cada vez que un espíritu a mí me ataca, lo que a mí más me sirve, primero que todo, es proyectarme como una persona que está viva. Y es como, eso te hace más grande, porque la energía de estar vivo supera con creces la energía que por muy negativo que sea, es un ser que ya no tiene cuerpo físico. Por lo tanto, tú siempre tienes esa protección. La defensa psíquica se trata de eso. Ahora, hay rituales específicos que tienen que ver con conectarse con los cuatro puntos cardinales, con los cuatro arcángeles que dominan estos cuatro puntos cardinales, y pedir la protección y pedir que te iluminen. Las creencias son varias, pero siempre tiene que ver con el sentirte protegido y de realmente creerlo así. No es infalible, no significa que no te vaya a llegar nada, pero chiquillo, de verdad es un filtro súper importante para que de 100 te llegue un 10. Entonces, siempre proyéctense hacia. No es que sean invencibles, no es que digan como las personas que
No,
no creen en la magia, no, es que como yo no creo, a mí no me llega nada,
no
no,
me
porque
pasa nada,
creas o no creas,
mentira,
te va a llegar igual.
te va a llegar
Te va a
igual.
llegar igual.
Y de hecho, tú la
Pero
otra
si
vez
tú te
decías, pues
proyectas.
te hace más débil el decir no, si esto no va, así la cuestión, claro, te hace ser más débil. Tampoco es que andemos pensando que todo el mundo nos está haciendo magia o nos están haciendo algo, pero hay que saber que esto existe, que pasa y es más normal de lo que uno cree. ¿Cachai?
Exacto. Por lo tanto, eso es una primera sensación. Ahora, ¿cómo identificar que yo tengo magia? A
¿Cómo me
mí
doy
me
cuenta?
pasa, ¿cómo me doy cuenta? A mí me pasa muchas veces que cuando vienen personas a consultar y yo hago las revisiones, porque yo las revisiones que yo hago para saber si hay magia es a través de los registros akáshicos. Yo no leo registros, ¿ya? A ver, voy a explicar esto, porque toda la gente me dice, ¿tú lees registros? No, yo no leo registros como lo lee todas las personas, que es como, tu maestro te manda a decir tal cosa, tu maestro no. Yo sano registros. Significa que yo accedo al registro akáshico solo para ver qué tipo de bloqueos espirituales, energéticos, mentales, emocionales o físicos te están afectando en cualquier tipo de perturbación, alteración, bloqueo de camino, enfermedad, lo que sea que te pueda estar afectando. Y eso me permite poder encauzarte a ti a que tú puedas encontrar una sanación, ¿ya? Y lo que se hace es que una vez que, por ejemplo, si tienes magia, tú te bañas y yo después lo que hago es la sanación del registro. Significa que vuelvo a abrir el registro, busco dónde está el hechizo, hace cuánto tiempo fue hecho, con qué tipo de magia fue, qué tipo de cosas se utilizaron y pido que toda esa información se sane, se libere y se borre de tu registro, incluyendo el ser o la entidad que pueda estar apegado a ese registro, ¿ya? Así se hace una sanación. Y es por eso que las personas rara vez tienen que volver a limpiarse, excepto limpiezas cortas que tienen que ver, no sé, pues te fuiste a meter a un lugar que está cargado, o Jorge, que le encanta andar trabajando en lugares donde siempre andan espíritus metidos, o parece que se le cruzan personas que siempre andan cargadas, pero Jorge se baña 3 días y listo. 2, 3, 4, 5 días y listo. No es nada más que eso. Las personas que trabajamos con energía o que somos más sensibles a percibir cierto tipo de entidades espirituales, es normal que tengamos que bañarnos cada cierto tiempo. Ya, pero sacando eso, que por lo
Hola,
general la
Hanfu.
persona, cuando yo le digo, a ti te hicieron un trabajo de magia, y yo le describo a la persona, me dice, yo sabía que era ella. Uno por lo general sabe cuando alguien le hace algo simplemente porque sospecha que alguien lo puede hacer. Pero más allá de lo intuitivo, primero parte con un cansancio excesivo, ojeras que aparecen un día para otro, un mal humor, dolor de cabeza, mal dormir, pesadillas. A veces aparecen las famosas parálisis del sueño, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, y las cosas se empiezan a complicar alrededor tuyo. No necesariamente significa que empiezan a aparecer muchos problemas, sino que a ti te cuesta mucho poder resolver esos problemas. Es como de un problema muy, muy, muy pequeño, tú lo haces mucho más grande porque es como que te bloquearas. Es como que tuvieras una incapacidad de poder ver una solución. Por lo tanto, siempre se recomienda que cuando empiecen a sentir esos síntomas. El otro día tenía una chica con una perturbación espiritual, porque hace un poco más de un año se murió un sobrino mayor, y ella empezó a sentir, bueno, ella sufrió mucho la muerte de su sobrino, algo que todavía le cuesta mucho superar. Ella va muy seguido al cementerio, y producto de ir tan seguido al cementerio con esta sensación de duelo, a ella lo que se le generó fue un susto muy grande, que es como cuando los bebés se ojean. Bueno, el bebé se puede ojear por una mala intención o por una mala vibración que provenga de una persona, como también el niño se puede ojear por un susto, como cuando ven seres espirituales, entidades o sombras, cosas así, y el bebé se siente inseguro frente a esto. La
Ah,
cosa es
ya, sí,
ya
perfecto.
se
Entendí, entendí.
le empezaron a soltar los dientes y se le empezó a caer el pelo. A eso se le llama susto espiritual. ¿Y cómo supimos que no era una enfermedad? Porque se hizo todos los exámenes. Yo le pedí toda una tanda de exámenes que podrían justificar esto, como anemia, enfermedad autoinmune, lupus y un montón de enfermedades que uno sabe que puede generar ese tipo de cuadro físico, y todos, absolutamente todos, salían buenos. Yo siempre descarto. Siempre descarto, por más que a mí el péndulo me diga es esto y es así. No es que yo no crea en lo que yo hago, pero también siempre voy a apelar de alguna forma al hecho de que también puede haber una variante de tu cuerpo que también puede estar afectando. Pero la cosa es que no había nada. Y iba al dentista y los dientes estaban sanos, nadie se explicaba por qué se le estaban soltando sus piezas dentales o se le estaba cayendo el suelo. Y lo más chistoso es que ella me decía, Ale, yo me veo al espejo y me veo como una persona viejita. Me veo como un hombre viejito. Entonces yo la revisé.
¿Ya?
Dime.
No, dale, 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 que está muy interesante.
La revisé y tenía una posesión espiritual y resulta que, bueno, saqué el ser, qué sé yo, y a ella mágicamente se le dejó de caer el pelo, se empezó a crecer el pelo nuevamente, se fortalecieron sus uñas, se fortalecieron sus huesos y ya no se le soltó ningún diente, desaparecieron todos sus problemas y volvió a verse al espejo con la cara que ella tiene. Entonces,
Oye,
así de complejo puede ser una posesión espiritual.
¿y eso fue porque iba al cementerio?
No, eso fue porque el duelo, la muerte de su sobrino, la afectó profundamente y se generó como un desplazamiento espiritual. Es como que su espíritu hubiera salido de su cuerpo y otro ser se acercó demasiado a ella. Eso pasa cuando uno tiene un susto muy, muy, muy grande. Tu espíritu queda como asustado y como que no estuviera 100% dentro de tu cuerpo. A mí me pasó cuando me dio COVID hace 2 años atrás, me dio el 2021. Yo después que me dio COVID, que yo pasé mucho susto, pero como tengo enfermedad autoinmune, estaba dentro de las proyecciones que yo me podía morir producto de esto, me dio mucho susto por mi hijo, porque también estaba el famoso PIMS, que era este cuadro inflamatorio que le podía dar a los niños producto de la
Sí, me
infección
acuerdo que hablamos
por
de
COVID.
eso.
Y a mí me empezó a pasar exactamente lo mismo, se me empezó a caer el pelo, se me inflamaron las encías y se me empezaron a soltar los dientes. Un curandero con el cual yo trabajo desde Colombia, él me dijo, hija, mi hijo, eso es un susto espiritual. Y me dijo, ¿le tienes tanto miedo a que tu hijo muera? Me dijo que tu espíritu está fuera de tu cuerpo y otro tipo de ser está tratando de ocupar ese espacio que tu espíritu está dejando vacío. Entonces me hizo hacerme una limpieza espiritual, sacar este ser, desplazarlo y permitirle a mi espíritu que volviera a mi cuerpo y con eso se pasó todo. Entonces, por eso le digo que la energía tiene muchas formas de expresarse, pero la magia siempre parte de la misma forma, desde una perturbación en el pensamiento, en las emociones, en el sueño, hasta los ataques psíquicos, energéticos, espirituales que tienen que ver con las parálisis del sueño. Obviamente empezar a ver sombras, escuchar ruido, siempre es complejo porque recuérdense que un espíritu que está en paz no se manifiesta de forma física, no lo necesita.
Oye,
Si
Ale.
ustedes me dicen, no, es que veo a mi papá sentado en un sillón o siento que un familiar que falleció se mete a la cocina y saca cosas, preocúpense porque significa que se está alimentando de algo para poder manifestarse. Un ser que está en paz solo se manifiesta en los sueños, nada más. ¿Qué me iba a
Oye,
preguntar?
¿y esto, estas sensaciones solamente cuando te hacen magia, no cuando te pegas algo? Por ejemplo, ya fui al cementerio y se me pegó un ser, ¿no es lo mismo o es lo mismo?
No, porque ahí está solo el ser.
Ya,
¿Cachai?
entonces
Cuando
solamente hay que
es
sacar al ser, ¿no? No romper la magia, obvio.
solo el ser. No, porque no se considera que haya magia de por medio, pues, ¿cachai? Hay solo un ser que está tratando de alimentarse, que se está apegando, que está buscando la forma de poder proyectarse por encima tuyo. Y de esa forma poder conseguir un apego, porque lo que buscan estos seres es proyectarse en la vida, es aferrarse a este plano físico. Por lo tanto, eso simplemente se considera un anclaje, un apego o una posesión espiritual, que se hacen limpiezas espirituales específicas para poder sacarlos. Distinto es cuando hay magia, pero cuando hay magia hay que romper la magia, porque la magia muchas veces es la cadena que ata al espíritu. El problema es que una vez que tú rompes la cadena, el espíritu es más fácil poder sacarlo. Pero, por ejemplo, tampoco puedes sacar el espíritu si no has roto la magia. ¿Cachai? Es todo un efecto en cadena. Yo puedo sacar el espíritu si no he roto la magia, sí, pero va a volver. Es como un efecto boomerang, ¿cachai? Y lo voy a sacar, van a pasar, no sé, 10, 15 días, la persona ya se va a sentir mejor porque ese espíritu se fue, qué sé yo, y cuando vuelva, va a volver mucho más intenso, mucho más violento, y va a alimentarse y manifestarse con mucha más fuerza. Es por eso que siempre lo primero que se hace es romper la magia. Y para romper la magia hay que ver qué tipo de magia es. Que aquí es donde yo saco mi librito, porque hay un montón de magias. Las tengo todas anotadas aquí, que ya las hemos leído con anterioridad, pero como son, ya estamos tratando de hacer un tipo de refresh
Sí, porque ese capítulo es
de lo
muy
que ya hemos
antiguo.
hablado antes. Ya, miren, les voy a explicar todos los tipos, voy a leerles todo esto para que sepan todo lo que tiene que ver con la magia. Los tipos de magia son africana, autohechizo, magia blanca, candomblé, chamanismo, chilota, elemental, gitana, macumba, mapuche, celta, negra, palomayombe, quimbada, roja, santería, mal de ojo, umbada, verde, vista, vudú, wicca, druida y masonería o rituales que tienen que ver con religiones de alta magia, ¿ya? Los rituales que se ocupan son acuerdos con espíritus, alfileres, ataques psíquicos, que para eso sirven las defensas psíquicas, para que no te debiliten mientras, porque en la noche el brujo te debilita para poder entrar más fácil con la energía. Los conjuros, los encantos, los entierros, los amarres, la necromancia, que tiene que ver con el trabajo de los espíritus, la evocación y la invocación, los fluidos corporales, ya, sangre, semen, saliva y cosas así. Las fotografías, el hechizo como tal, que tiene que ver con la ritualización de todo, ¿ya? Cuando ponen tijeras, sangre, licores y todo, eso se considera un hechizo, ¿ya? Eso que uno acostumbra a ver en las películas, ¿ya? La invocación de seres, la intención ne negativa que tiene que ver con enviar toda esa in intencionalidad hacia el otro. Se ocupa la menstruación con las famosas agüitas de calzón. Rezos, que significa rezar y pedir. Tal como hay rezos para sanar, también hay rezos para enfermar, ¿ya? Marionetas o muñecas, nudos, que se hacen con ciertos seres o que se pactan a personas para ser dañadas. El pensamiento, que es lo que uno llama ojear a otra persona. La petición específica a un ser o a una entidad para que dañe a otra persona. Y lo que yo hago es, para no hacer magia, es pagarle a este ser directamente una ofrenda para que sea él quien ejecute la acción para yo no ensuciarme. Las pociones, que son cosas que se dan a beber y que son súper difíciles de sacar porque una vez que entran al cuerpo, se genera un efecto en cadena. La verdad es que de todos los trabajos de magia que he roto, debo ser honesta y sincera, que lo más difícil es, y que en muchas ocasiones no he alcanzado a rescatar a la persona, es cuando son pociones, porque hay brebajes específicos que se dan para contrarrestar. Bueno, el semen, la invocación de seres elementales, que es lo que habíamos hablado la otra vez, de duendes, hadas, elfos, gnomos y seres elementales como tal. Los polvos, que tienen que ver con todos estos polvos que ocupan de hueso, insecto, la famosa sal de bruja y todas esas cosas que se ocupan. Las promesas. Cuando usted va a hacer una manda, está haciendo magia. Así que tenga cuidado porque usted queda pactado al santo al cual usted le está pidiendo. Y si usted
Hay que
deja de
pagar.
pagarle al santo, el santo te viene a cobrar porque estás haciendo una promesa. Así que yo rara vez le pido a algún santo algo porque sé que eso me va a dejar atada de alguna forma. Eso se llaman atadura kármica, ¿ya? Porque yo estoy condenada eternamente a estarle pagando, porque si yo dejo de pagar en algún momento, el santo deja de trabajar, por decirlo de alguna forma. Bueno,
Oye.
sacrificios, rituales, sangre, sortilegios, velas, huevos e invocación de custodios.
Oye, ¿y pactará realmente con el santo?
Se supone que no, se supone que tú siempre con lo que pactas es con una entidad.
Guau, brígido.
Por eso, porque si tú realmente pactaras con un santo, el santo solamente se conformaría con que tú le fueras a dejar velas. Nada más. Porque ellos necesitan luz.
Como Santa Clarita.
Igual que las animitas, ¿cachai? Tú cuando. Porque el por qué un santo querría que cruzaras sacrificándote, subiendo, sangrando tus piernas, tu cuerpo, ¿cachai? A ir a agradecerle por algo. Es un ser de luz, ¿por qué te va a pedir un sacrificio que te va a generar tanto dolor? Si tu agradecimiento es real, con que tú vayas con una vela, con una ofrenda de dinero para la iglesia o un ramo de flores, lo que quiere buscar el ser espiritual es que tú simplemente estés en gracia, que significa que tengas un agradecimiento real por la petición que se te fue realizada. No se busca un sacrificio. Porque la
Tengo.
vida, por más que trata de hacernos entender que el aprendizaje no tiene que ser en base a sufrimiento, a nosotros nos encanta comprender y entender que la vida debe ser en base a sufrimiento. Y no es así.
Y no es así, po.
Ahora,
Brígido.
para que tengan
Santa
claro
Clarita a mí
que...
me ha cobrado siempre con velas.
Sí, pues por esto, ¿viste? Si Santa
Sí.
Clara siempre cobra con vela. Ya, falta
No
todavía.
soy el único,
Dentro de
hay
la
gente,
intención.
auditores de este podcast que
Sí.
también le han rezado a Santa Clara y le cobra solo con vela.
Solo con velitas. O flores a
Grande.
veces, dependiendo. Pero si la petición es muy grande de lo que tú le estás pidiendo, eso te cobra flor. Pero con lo general, con vela ella
Oye,
es feliz. Y
cumple
ni
tan
siquiera es que.
rápido, es tan linda.
Y ni siquiera es que tengas que ir a dejársela donde ella está. Tú puedes tener una estampita en tu casa y tú se la prendes, están dándole las gracias y ella queda lista con eso. No, no es alguien que tú tengas que ir a verla, porque en Santiago está Santa Clara de Asís en la iglesia de
De
los
San
franciscanos
Francisco.
y ahí está. Pero tú no necesitas ir donde ella, tú puedes imprimir una estampita. La puedes tener en tu altar o en algún lugar donde tú sientas que es como un espacio espiritual tuyo. Y tú le pides con toda la fe del mundo y ella te cumple. Incluso hay un ritual que se hace a Santa Clara para abrir caminos, que es bastante bueno.
Sí.
Las intencionalidades de las magias, chiquillos, es abortar, amarre de pareja, apropiamiento de bienes, barreras energéticas, bloqueo de camino, bloqueo económico, emocional, energético, bloqueo de intuición, para que tú no puedas ver. Cuando tú eres intuitivo y puedes ver estas cosas, el brujo se lo sabe, puede bloquear tu intuición, por tanto hay que tener más ojo porque te van a bloquear la capacidad de poder ver. Por tanto, solamente vas a tener que empezar a creer a lo que puedes sentir. Está el apego emocional, la dependencia emocional. Enviar seres, que la persona fracase, hay bloqueos mentales, bloqueos sexuales, simplemente se pueden hacer por crueldad y ver sufrir al otro, porque en general un daño espiritual, general un daño familiar, un daño físico, un daño laboral, un daño mental, despecho, ruina, enfermedades con término de muerte, dominio, envidia, implante de pensamientos negativos en la cabeza de la persona para que cree una realidad negativa y la propia persona se autosabotee. Se hacen por interés económico, material, por esta sensación de justicia, de falsa justicia que siempre digo yo, mal de ojo, maldad. Manipulación de la realidad, desesperación, pérdida de asiento, pérdida material o espiritual en general, muerte. Evitar un nacimiento o generar un embarazo. Me ha tocado ver mujeres que se embarazan con magia y traen bebés a este mundo con magia cuando no deberían haber tenido hijos, pero igual terminan siempre pagando de alguna forma porque el bebé o nace con alguna enfermedad grave o increíblemente son niños que están muy perturbados espiritualmente. Entonces siempre uno termina pagando las cosas que hace de mala forma. Obsesión sexual, obsesión emocional, odio, rabia, resentimiento, sacar del camino, separación de pareja y venganza. Y hay algunos tipos de magia, sobre todo las magias animistas, que generan osogvos. Los osogvos son lo que uno podría llamar un karma, que también se considera como un residuo que deja esta magia, que también, si no lo saben sacar, por más que tú saques la magia, por más que tú saques el espíritu, si no preguntas si hay un osogvo detrás, todo se vuelve a activar nuevamente. Los osogvos son varios, las causas son varias y la mayoría están asociadas a un tipo de muerto que es el encargado, que no es un espíritu, un tipo de muerto que es el encargado de hacer que estos osogvos se realicen. Y estos son mucho más graves porque es torcer el camino, una enfermedad incurable, generar un fracaso, que la muerte esté detrás tuyo, la pérdida de la estabilidad, la pérdida de todo, familiar, material, espiritual y físico, tragedias constantes, cierres de caminos, enfermedades indefinidas que no tienen cura y que no tienen diagnóstico, fracaso por su propia cabeza, que significa adicciones y malas decisiones, muerte segura, que a veces se puede salvar, a veces no. pérdida de la felicidad, pérdida de trabajo, enfermedad, enfermedad instalada. Cuando hay enfermedad instalada, uno tiene que preguntar dónde está, en qué parte del cuerpo. La muerte segura como finalidad de este osobo. Pérdida de asiento, que es la pérdida de estabilidad económica bajo tuyo. La pérdida de libertad, pérdida por un mal camino, enfermedad congénita que se activa producto de este osobo. Envidia de ti hacia otros y de otros hacia ti que te bloquea tus caminos. La muerte delante de la persona significa que va matando personas alrededor tuyo. Pérdida de la familia, pérdida de salud y problemas en la casa. Como ustedes pueden ver, las intenciones de otra persona hacia nosotros son inmensas. Es por eso que es tan importante siempre fortalecerse psíquica y emocionalmente para que todas estas cosas lleguen en la menor cantidad posible o que la consecuencia que puedan tener de esto sea la menor. Como ustedes pueden dar cuenta, hay muchas formas de hacer magia, hay muchos tipos de magia, pero que no se le olvide que simplemente es energía intencionada. Entre más fuertes estén ustedes, menos cantidad de energía puede llegar. Ahora, porque hay personas que mueren por magia, que me han tocado pacientes que han muerto, porque hay algo que está dañado dentro de ellos. Ya existe una debilidad, ya existe una enfermedad. No es que la magia te mate como tal, sino que esta energía al entrar al cuerpo físico aumenta la enfermedad que la persona ya tiene en su cuerpo. Por lo tanto, no se puede reparar, no se puede salvar. Se puede limpiar, pero aún así muchas veces el riesgo de muerte es demasiado grande.
Es que viene a mi mente lo que siempre digo hace más de 3 años, que weón, qué peligroso todo esto. No sabes el daño que le puedes hacer a otra persona. Oye, me desconecté un poquito porque justo, nos hablaron por Instagram. Pero antes de contar la historia, igual le pedí
¿Ya?
autorización a la chica que nos envió a ver si podemos contar. La historia que nos envió para ver qué opinas.
Okay.
Así que esperemos un
Sí,
ratito a
dale.
ver si nos contesta, porque está bien entretenida y según mi punto de vista sí puede haber algo ahí. Oye, Ale, ¿y qué
¿Ya?
pasa en qué se diferencia con el autohechizo? ¿El autohechizo es hechizarme a mí mismo? ¿Se puede hacer de forma
Sí,
voluntaria? ¿Es algo involuntario? ¿Cómo es un autohechizo?
el que sabe que la mayoría de los autohechizos se generan por sugestión. Y aquí es donde yo les voy a explicar, les voy a pedir que tengan cuidado. Muchas
Sugestión.
veces hay personas que se empiezan a sentir mal, no sé, empiezan a dormir mal, o empiezan a tener pesadillas y qué sé yo. Y bueno, muchas personas son asiduas a ir a verse las cartas, limpiarse, qué sé yo. A veces tienen a su brujita de confianza o a una amiga que lee las cartas y no sé qué. Por lo tanto, le dicen, no, es que ¿sabes qué? Te pegaste un muerto, tienes un hechizo, tienes un bloqueo espiritual, tienes los chakras desalineados. El otro día una persona me dijo, no, es que me dijeron que tenía todos los chakras cerrados. No puedes tener los chakras cerrados ni bloqueados, estarías muerto. Eso es imposible. Hay muchos bloqueos a los chakras. El chakra puede estar cerrado, desplazado, invertido, hundido, girado, puede estar roto, rasgado, pero cerrado. Uno puede que esté cerrado. Y es el normal el que tienes más enfermedades, pero todos cerrados, estaréis muertos. Así de simple. O sea, si estás cerrado del 7 al 1, entonces ¿qué? No pasa energía por ti. Entonces, ¿cómo te levantáis en la mañana? Ya, pero yo voy, me leo las cartas
Hay que
porque me
ser
estoy empezando a sentir
responsable,
mal o
perdón,
con las
pero hay
cosas
que
que
ser
uno dice y
súper
las cosas que uno
responsable
hace.
como terapeuta, es lo que le dice a la otra persona, Juan. Ya, no me voy a meter en ese
Porque
tema porque me da
sugestas,
rabia,
con
pero
eso
solamente digo
sugestionas.
que, claro, que si aquí hay alguien que nos escucha, que es terapeuta, que se dedica algo parecido a lo que hace la Ale o lee tarot o algo así, puta, hay que ser muy, muy responsable porque tú no sabes Bueno, esto también yo creo que lo comenté en el capítulo del tarot, que tú puedes cambiar la vida de una persona con lo que le dices, ¿no? Y ahí es donde
Y
la
ahí
alguien
es
pasa esto
donde
del
viene el
autoexigente.
autohechizo.
Sí, po.
Porque la persona se sugestiona y la mente es poderosa. Recuerden que todos en nuestro inconsciente tenemos muchos temores y mucho dolor y muchas falencias. Por lo tanto, si yo le digo a una persona, a ti te hicieron un trabajo de magia para perjudicarte y bloquearte tus caminos, tu inconsciente empieza a magnificar esa proyección de tu conciencia. Y te empiezan a pasar cosas malas y empezáis a ver sombra y te empezáis a perseguir y te empezáis a sugestionar. Y cuando vienen a verme a mí, supuestamente hay un trabajo terrible de magia, y yo le digo, ¿con cuál tenía un parásito y te lo pegaste hace un par de meses? Y yo le digo, ¿fuiste al don de alguna persona, un terapeuta que te leyó las cartas? Y me dicen, sí, déjame adivinar, te dijo que estáis trabajado y un montón de cosas. Sí, me dijo y me dejó súper asustado. Y digo, en verdad no tienes nada. Es solo autohechizo. Te estás autobloqueando porque te sugestionaste.
Ya, y ahí
Y eso es lo
cómo.
que pasa en la mayoría de los hechizos, porque el hechizo, recuérdense que sí, es energía intencional, qué sé yo, pero cuando la persona se empieza a sugestionar, le da poder a esa energía que viene desde afuera. Y nadie tiene más poder que mi propia mente. Por tanto, si yo te digo, tú estás enfermo, tienes tal cosa, tú vas a empezar a buscar información y vas a leer qué es lo que pasa con las personas que son hipocondríacas. El cuerpo termina generando la enfermedad solo porque, no sé, le salió un sarpullido aquí y dicen, no, que este sarpullido puede ser por esto, pero al final terminan enfermos en todo el cuerpo. Pero porque se sugestionaron tanto, que activaron las alarmas defensivas de nuestro sistema nervioso, tanto el central como el periférico, que reaccionan a los estímulos externos. Por lo tanto, si yo me siento que estoy en peligro desde afuera, voy a empezar a manifestar todas las manifestaciones físicas, psíquicas que necesito para poder defenderme de un peligro exterior. Lo vea o no lo vea, sea real o no sea real, lo voy a proyectar de igual manera. Eso se le llama autohechizo, que se llama autobloquearse. Y yo pasé por eso y por eso le digo que es peligroso, porque yo cuando recién empecé con esto, yo trabajé con santeros. Yo sé de santería porque yo me inicié en la santería. Y son personas que trabajan con la sugestión de las personas. Te hacen creer, te manipulan y te hacen creer de todo simplemente para que tú hagas todo lo que ellos te quieren decir. Y de un malestar pequeño, ellos te hacen una enfermedad gigante y después te cobran dinerales para sacarte algo que nunca existió. Pero tú lo vuelves real simplemente porque tú te sugestionas, porque te dicen cosas y te manipulan de una forma tan, tan real que tú terminas creyendo que eso es así. Y no hay nadie afuera bloqueándote más que tú mismo. Ahora, en este momento, a mí me deben llevar meses trabajándome. Pero estoy tan trabajada, estoy tan que recién ahora me calzaron las piezas y dije, perfecto, me voy a limpiar. Pero nada de decir, no, voy a limpiarme con todo el show y la voy a hacer cagar. No, no me interesa, yo me voy a limpiar, que la energía vaya donde tenga que ir, yo me voy a bañar y el universo se encargará de lo que tenga que hacer porque yo no le voy a dar más poder del que tiene, porque si yo me sugestiono y le doy poder, lo único que voy a lograr es que esa energía entre y que sí haga en mí lo que está intencionada para hacer. En cambio, como yo no le he dado valor, no le he dado importancia, sino que simplemente me estoy ocupando de solucionar el problema mientras sigo con mi vida sin darle ninguna importancia, no me ha afectado en nada. No me he enfermado, no me he deprimido, no me ha ido mal en mi trabajo,
Se te han
no me he
bloqueado los
agarrado
caminos, claro.
con mi nada. Mi vida sigue estando exactamente igual. Sí, estoy un poco más cansada, sí me ha costado un poco más dormir, pero debo ser honesta, asocié que era estrés. Porque trabajo mucho, ¿cachai? O sea, todo el día trabajando, desde muy temprano hasta muy tarde, de lunes a lunes, ¿cachai? Asocié que era estrés. Hasta que en estos días descubrí que no, que había algo más que andaba dando vuelta y dije, ah, ok, ay, sí, me están trabajando, me deben estar trabajando hace unos. Como desde marzo, más o menos, estamos en agosto, y recién vengo a darme cuenta que eso está pasando. No es primera vez que esta persona lo hace, lo viene haciéndose mucho tiempo, y por lo mismo, como ya lo ha hecho tantas veces, mi cuerpo se defiende solo de esa persona porque dice, ah, otra vez está tonteando con la misma. La wea. Entonces ya ni siquiera mi cuerpo le da importancia a esa persona porque para mí no tiene importancia. Eso no significa que yo no, que yo ignore. Eso no significa que yo no me haga responsable. Eso
Que no
significa
crea.
simplemente que no le estoy dando poder. ¿Ya?
Que
Que
es
es lo
muy
mismo que les digo,
distinto
me
a mí.
estoy proyectando con una figura más grande, más, con más luz, con más protección y me estoy haciendo responsable de lo que tengo que hacer. Ahora, lo que siempre les he dicho, ¿cómo saber si tengo magia? Háganse la limpieza del huevo. Si el huevo sale arriba, hay magia. Si sale al medio, están cargados. Si sale abajo con harta burbuja, hay harta envidia, pero no hay nada más que eso. Ahora, si el huevo sale negro, turbio y un montón de cosas, busquen ayuda, chiquillos, sí o sí, porque de verdad ahí hay un entierro. Cuando el huevo sale negro, sale de donde se llena de burbuja, hay un entierro. Pero esa es una limpieza que se hace una vez, ¿ya? ¿Qué es? Toman un huevo, se lo pasa por el cuerpo, lo meten en un vaso y por fuera, sin romperlo, y por fuera del vaso miden 2 dedos de aceite, 2 dedos de vinagre blanco, rellenan el vaso hasta 3/4 con agua. No, miento, esa es la otra, perdón, vuelvo atrás.
De
Ese es
nuevo, de nuevo.
solamente agua con sal, ese solamente es un vaso de agua con sal, y ustedes se pasan el huevo por el cuerpo y lo quiebran en esa mezcla. Si el huevito sale arriba, hay magia. Si sale al medio es porque están cargados, pero no es magia, puede ser mala onda, malos pensamientos, cosas así. Si sale abajo es porque hay envidia y ustedes pueden estar cansados. Lo importante es que salga porque no salgan tantas burbujas, que el huevo no cambie de color, que no hayan tantas manchas de sangre o que el agua no salga turbia. Si sale turbia con muchas burbujas, el huevo queda arriba o sale negro, cosas así. Es porque ya hay algo más oscuro dando vuelta y ya lleva mucho tiempo y ahí si es necesario ojalá empezar a limpiar lo antes posible porque se están ocupando rituales donde se han hecho sacrificios de sangre. Eso significa que hay una entidad o un espíritu que está tratando de dar por cumplida la petición que se le hizo al conjurarlo. ¿Cómo poder irse limpiando en el día a día? Dense baños de vez en cuando con hierbas. Las hierbas básicas para un baño de limpieza que se lo pueden dar una vez al mes, 3 días seguidos, es ruda, romero, lavanda, salvia, laurel, agua florida y 7 clavos de olor y puede ser una tacita de ron blanco o de aguardiente. Eso se deja macerar una noche, al día siguiente lo cuelan y con ese líquido se bañan 3 días. A esa mezcla de eso tienen que hervirlo como en, o sea, eso se macera en 2 litros de agua mineral con gas. Si sospechan que puede haber magia porque el huevo salió arriba, siempre lo mejor es que piden ayuda por lo mismo que les dije, porque andan espíritus dando vueltas. Pero por lo menos que ustedes alcancen a romper la magia para aliviarse un poco. Entonces, prenden, toman una vela blanca, la limpian con alcohol, le ponen su nombre de la base hacia la mecha y hacen un preparado que lleve pimienta negra, ajo en polvo, jengibre en polvo y merquén. Y embetunan la vela en aceite o en margarina y luego ruedan la vela encima de esta mezcla de polvo y la queman mientras están bañando esos 3 días. Con eso es suficiente. Si ya es muy fuerte la magia, hacen un volteo, que significa que dejan que esa vela se queme hasta la mitad, la dan vuelta sobre, la sacan, la dan vuelta y la prenden por la base de la vela para voltear esa energía. Nunca intencionar en específico a alguien. Ustedes al limpiarse, la energía se intenciona por sí sola hacia la persona que lo está haciendo, porque a veces uno de puro picado dice, no, si debe haber sido esta yegua, que no sé qué, que me tiene envidia, que me tiene mala, y al final andamos súper perdidos y es cualquier otra persona. Eso es lo básico para poder, por lo menos, romper la magia si son rituales simples. Pero como le digo, si ya salen cosas muy feas, en las limpiezas del huevo están teniendo parálisis del sueño, sienten un peso, los ahogan, los ahorcan, amanecen con marcas en el cuerpo o cosas así, ya no se arriesguen a hacerlo ustedes solos. Busquen ayuda, porque cuando a mí me piden ayuda, la que se hace responsable de la limpieza soy yo. Por lo tanto, si algo me cae, me va a caer a mí, que yo sí me sé limpiar. En cambio, si ustedes empiezan a limpiar y no saben hacerlo, la persona los puede atacar de nuevo y se va a volver una lucha sin fin. ¿Te respondieron, Jorgito, no?
Sí, eso estaba leyendo. Ya, mira, justo ahora que estábamos grabando, nos llegó un mensaje de una de nuestras auditoras. Lo voy a leer completo, ¿ya? Y tú ahí después das tu opinión. Dice, hola, les quiero contar que soy de la Ciudad de México. Oh, qué lejos. y descubrí el podcast hace un poco más de un año y desde entonces los escucho. Mis capítulos favoritos siempre han sido el de los sueños y del alma y espíritu. Ese me voló la cabeza. Gracias. Respecto a lo de saber si tengo magia, mi historia es la siguiente. Hace aproximadamente un año, regresando de unas vacaciones, comencé primero con un malestar estomacal, pero de ahí, poco a poco, empecé a tener dolencias físicas, un poco inexplicables. Me despertaba con una tensión muscular muy fuerte, sobre todo al lado derecho, y me dolía la espalda, el brazo, el hombro, y me sentía sumamente cansada y fatigada. A veces tenía mucha pesadez mental, como si hubiera consumido alguna sustancia. Y de pronto también comencé a sentir una especie de pinchazos en el área del abdomen y estómago. Ahí decidí ir al médico. Me hizo análisis de distintos tipos y encontró que mi salud era casi perfecta. Así que no hubo una respuesta clara. Decidí seguir con mi vida tratando de ignorar lo que me pasaba. Comencé a deprimirme porque físicamente me sentía mal y no sabía por qué. Claro que a este punto, el que me hubieran hecho magia pasó por mi mente. Habían pequeños momentos en los que fugazmente podía percibir una especie de olor amargo. Esto pasó en el transcurso de unos 4 a 5 meses y de pronto, sin explicación alguna, poco a poco empecé a mejorar hasta que me sentí completamente bien. Hace unos meses, sin embargo, comencé con problemas estomacales que nunca antes había tenido y a veces he vuelto a sentir esa rigidez muscular. También de la nada aparecieron chinches en mi casa y han estado batallando con mis plantas, que algunas quieren perecer. Ya no sé qué pensar. ¿Creen que tenga que ver con lo anterior? ¿O que algo de trabajo que me hicieron? Y si es así, ¿puede ser que me siga haciendo efecto? Gracias por leerme. Un saludo y gracias por hablar de estos temas.
Repíteme lo que dijo al principio, que me quedo dando vuelta.
¿Qué parte? Hace aproximadamente un año regresé de unas vacaciones. Eso, comencé primero con
Sí.
malestar estomacal, pero ahí de a poco empecé a tener dolencias físicas, un poco inexplicables. Me despertaba con una tensión muscular muy fuerte, sobre todo del lado derecho. Me dolía la espalda, el brazo, el hombro. Me sentía sumamente cansada y fatigada. ¿Sigo?
Ya, en ningún momento dice dónde fue a sus vacaciones.
No.
Ya, necesito que me diga dónde fue a sus vacaciones específicamente, dónde se quedó y si en algún momento sintió que el lugar donde se quedó no era lo que, si cuando sintió, cuando entró, le dio mala vibra. Y si por alguna razón alguien trató de entregarle, de regalarle o de darle algo en ese viaje. Que me ha pasado muchas veces que hay personas que van a viaje y le dicen, no, es que tu aura, es que tu vibra, toma, te regalo esta pulsera porque me encantó tu energía, la, qué sé yo. Esas tres cosas necesito saber. ¿Para dónde viajó? Si alguien trató de entregarle, regalarle o darle algo. Y si el lugar donde se quedó le pudo haber generado una mala sensación o una mala vibra. Porque eso que tú me habla de una infestación espiritual. Más que de que alguien le haya hecho algo de una infestación, significa que ella se pudo haber traído de vuelta un tipo de espíritu que empatizó con su energía espiritual y la está afectando y está afectando su entorno. Porque si ya fue, ¿hace cuánto tiempo que fueron
4 o 5 meses.
esas vacaciones?
Pues 4 o 5 meses, dice.
A los 6 meses empieza a quedar el caos cuando hay infestación espiritual y ya están empezando las manifestaciones.
Oye, pero puede ser que desaparezca un tiempo y después vuelva.
Sí, porque son cíclicas. Tienen ciclos de 3 meses.
Ya, mira, no sé si lo alcancé a leer. Pero, oh, qué brígido. ¿Viste? Eso es cuando les digo, hablen, mándenos sus preguntas, sus dudas. Porque, ¿cachai? Que claro, pues ahí podemos aclarar que a lo mejor no fue magia, pero sí se pudo haber pegado algo. ¿Cachai?
Por eso me interesa saber dónde fue, porque hay lugares, por ejemplo, a mí San Pedro de Atacama, acá en Chile, me encanta. pero es un lugar cargadísimo de entidades en busca de luz, cargadísimo. Yo cuando fui la última vez tuve que volver a limpiarme casi 21 días seguidos porque venía con un montón de infestación espiritual, porque son seres, son muchos de los seres que están ahí son personas que son autóctonos, son personas que fueron indígenas, que fallecieron, que los mataron, que los asesinaron, que fueron esclavos. Entonces, su forma en que murieron fue muy terrible. Entonces, cuando ven, no es que yo sea un ser de luz ni nada por el estilo, pero energéticamente vibro un poco más fuerte que los demás y se nota. A mí me siguen como polillas por lo general, Jorge sabe. Por lo tanto, yo siempre digo, ¿dónde fuiste? Por ejemplo, yo si voy a quedarme en un lugar, digo, este lugar no me gusta. Y me ha pasado muchas veces que voy a entrar a un hotel y digo, no me gusta. Y trato de salir a buscar las cosas que yo sé que puedo necesitar. De hecho, yo ando con un kit siempre, con mi esposo siempre andamos con una mezcla de líquido de baño por si acaso, con un par de velas en nuestra maleta, con nuestro libro para hacer lectura, con nuestras cruces para poder hacer limpieza, con nuestras protecciones, con el péndulo. Siempre andamos con eso. Porque en todas partes donde vamos nos cabe la posibilidad que nos encontremos con algo. Siempre, incluso cuando voy a la montaña, me ha tocado hacer volteos en plena montaña, ¿cachai? Porque entro a un lugar donde hay, una vez me acuerdo que entré a una casa que estaba abandonada porque íbamos a un río, iba a pasar ese río como para bajar, teníamos que pasar por esa casa. Y cuando cruzamos cierto espacio, sentimos como que traspasamos a otro plano. Y yo empecé a ver, es como que yo hubiese entrado en trance y empecé a ver lo que había sucedido en esa casa, una casa que estaba quemada, estaba súper mal. Y empecé a ver cosas que no debería haber visto. Y cuando volví, caché, me quedé con la sensación de que a mí me habían trabajado. Entonces lo primero que hice fue llegar a la cabaña, bañarme y hacer un volteo inmediatamente para devolver esa energía hacia la persona que fue. Entonces siempre tengo que andar con esas cosas, porque yo trabajo con esto, me dedico a romper trabajo de magia, me dedico a sanar, a liberar personas de traumas de infancia, heridas de infancia, traumas psicológicos, energías negativas, entidades, todo lo que tenga que ver con la sanación del ser humano como forma integral. Por tanto, siempre tengo que estar preparada para todo, para lo que venga en el fondo.
Oye, sí, que heavy esa cuestión. Yo igual cuando fui a San Pedro me penaron un poco. Y no en una
Sí, sí
casa.
heavy.
Me quedé, terminamos de carretear, todos se fueron a acostar y obviamente como el cielo es tan limpio en San Pedro y está igual a una
Qué
altura
bonito.
considerable, me salió a fumar un cigarrito con las luces apagadas y estaba muy cerca del cerco. De la casa, de la parcela donde estábamos, y se escuchaban pasos afuera, güey. Como que si alguien fuera caminando en el camino de tierra que había para llegar, pasó gente caminando y no había nadie. Corrí de vuelo a la casa y me escondí, pues, y les dije a las chicas que eran dueñas de esa casa y me dijeron, güey, eso es muy normal. Como que ya no nos sorprende, porque en verdad se escuchan, se ven y se sienten cosas raras acá en San. Sí, sí, tiene una energía muy extraña San Pedro, pero es muy lindo. Ya, aquí respondió. Dice que fue a Veracruz, que es un estado de la República Mexicana, que estuvo en la casa de su abuela. Y que nadie le intentó regalar nada y que no sintió nada extraño. Lo único relevante de ese viaje es que su tía peleó con la mamá y tuvieron una discusión muy fuerte, que desde entonces no se habla. Y que recuerda que había un chico que era un amigo de un primo que le coqueteó ahí todo eso, pero no pasó nada más. Y no le obsequió nada.
Ya, yo le recomiendo que haga la limpieza del huevo, así, pero esa limpieza rápida, si puede. Y que mande una foto, que te mande una foto al Insta para saber cómo sale. Necesito una foto mirada desde frente del vaso y desde arriba del vaso para saber si es una entidad lo que tiene o si cabe la posibilidad de que se haya contaminado con algún tipo de energía negativa. La pelea puede que haya sido muy fuerte y todo lo que tú quieras, pero no es la pelea en sí. Si estaban en la casa de la abuela, puede que incluso haya habido algún tipo de espíritu que se alimentó de la discusión, por decirlo de alguna
Claro,
forma,
y se
y puede que la más
enganchó.
débil, energéticamente o emocionalmente fue ella y se enganchó ahí.
Ya, sí, después cuando termine el capítulo, le voy a mandar un audio porque no estoy esperando que lo subamos y todo eso, porque obviamente no lo voy a subir al tiro.
Ah, sí, pues.
Oye, ¿qué onda? Este computador ha sonado toda la mañana. No sé si queda algo más por agregar. No ha estado como bien movido lo que hemos hablado. Cuidado con los autohechizos, weón.
Sí, la verdad es que yo siempre le digo a la gente que la sugestión es una de las cosas que más nos enferma en todos los sentidos. Hablando, voy a aprovechar de repasar esto del positivismo tóxico que también tiene que ver con la sugestión. Hay que tener mucho cuidado con la sugestión, porque por mucho que yo pueda sugestionarme para bien o para mal, mi mente interna siempre sabe la verdad y va a hacer todo lo posible por revelarla. Si yo digo, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y una voz dentro de mí me dice, no, porque yo no creo en ti, no lo voy a lograr. Por más que tú quieras hacerlo. Y por más que tú digas, tengo magia, tengo magia, tengo magia, siempre va a haber una voz que te diga, busca ayuda, busca respuesta. Eso no es así. Es lo que uno llama instinto. Pero la sugestión es peligrosa, chicos. Porque cuando tú te sugestionas para cualquiera de las dos partes, te olvidas de las polaridades internas que tenemos el ser humano. Para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Para que haya amor, tiene que haber odio. Para que haya alegría, tiene que haber tristeza. Y así viceversa. Por tanto, la sugestión te condiciona solamente a una polaridad y niega y reniega la otra. Y eso es tóxico y es negativo para nuestro cuerpo porque nos hace entrar en una lucha interna con nuestro propio ser. Y estamos jodidos, nuestro ser interno siempre va a ganar. Siempre. Nuestro ego tiene la función de protegernos, por tanto, siempre va a tratar de ocultarnos la realidad. ¿Y por qué las personas están tan depresivas y enfermas y destructuradas mentalmente? Precisamente porque el ser interior, tu inconsciente, sabe la verdad más allá de lo que la sugestión o tu propio ego te haga ver. La verdad verdadera siempre habita dentro de ti. Aunque tú no la puedas ver, aunque tú no la puedas percibir, siempre hacer lo posible por salir, siempre hacer lo posible por revelarse. Entonces, siempre es a tratar de escuchar esa voz interior. Pero cuando tengan esta duda de que alguien pudo haberme hecho algo, no le den más poder del que tiene. Hagan una velita, límpiense, si necesitan ayuda, escríbanlo. Si creen que algo les pasó, yo siempre estoy dando consejo, siempre estoy, Jorge sabe, yo siempre atiendo, le digo ya, pero mira, te reviso, que yo no cobro caro por revisar, Jorge sabe, yo no cobro caro por revisar. Y siempre le digo, y es simple, ocupa esto, báñate con esto, cuando termines avísame y yo te limpio. No, no hay mayor que eso, porque a mí no me interesa lucrar con lo que hago, a mí me interesa vivir y vivo bien. Y lo demás, ayudar. Así que no tengan temor de pedir ayuda, ya sea al Instagram, ya sea al correo. Si tienen dudas y quieren salir de la duda porque su mente los está atormentando, siempre escriban con toda la confianza del mundo, chiquillos, escriban. Pregunten, saquen sus dudas. Siempre vamos a estar dispuestos a responder lo que ustedes quieran.
Oye, sí, pues, háblenos. ¿Sabéis qué me quedó dando vuelta más que como la magia, el hechizo y eso? El tema esto de los rezos para buscar como un milagro de que la persona se sane. Eso me quedó mucho dando vuelta. Bo. Y que volvemos al mismo tema de la muerte, bo. De cómo enfrentamos o afrontamos o pensamos de la muerte. Y me ha tocado conversarlo con mucha gente y como que se sorprenden al decir, cuando digo así como, pero es que en verdad no, yo no le tengo miedo a morirme, pues, bueno, Si es algo que tiene que pasar, ¿cachai? O si alguien de mi familia, mis papás se van, se tienen que ir, ¿cachai? Y es como, no, pero ¿cómo si son tus papás? Pero sí, pues, pero ya tienen, cumplieron, están cumpliendo un ciclo y aquí, pues, que yo no me gustaría verlos sufrir, ¿cachai? Como otras personas que sufren tanto enfermedad y cosas así, weón. No sé. Amiga, no sé si nos queda algo más en el tintero. Ah, ¿qué hacer si voy caminando por la calle y me topo con algo que pueda hacer brujería? No lo toco ni lo
Hacerle
miro.
el quite.
Hacerle
Hacerle
el
el
quite.
quite.
Ya.
No se pongan a hacer cuestiones porque la mayoría de los trabajos de magia tienen protecciones. Entonces, si usted no sabe romperlo, usted se va a quedar con la, como que revienta esa protección y te afecta directamente. Entonces, siempre mi recomendación es no lo toque. Pase por el lado.
Lamentablemente va a ser por el lado, no podemos hacer nada.
No podemos hacer nada porque no sabemos qué es lo que se está intencionando con esa magia, no sabemos qué es lo que se está, qué es lo que se busca con eso. Entonces es complejo, es súper complejo. Así que yo prefiero que, igual hay personas que van a los cementerios a romper magia y es como decir, chiquillos, no lo hagan porque es energía que ni siquiera es para ustedes. Y después para limpiarse de eso es súper complejo. La gente dice, ay, no, si no pasa nada. Sí, sí pasa, siempre pasa. Yo he visto
Aunque lo
gente
tomes con
morirse para hacer esas
guante,
cosas
aunque.
porque no. Y que si tú no sabes romper esa magia, solamente te vas a quedar con la carga. No, no voy a poder hacer nada más. Yo cuando me ha tocado romper trabajos de magia así, que a veces, no sé, pues están en tumbas, cosas así, que no lo hago muy seguido, pero a veces lo hago. Yo lo primero que hago es preguntar, ¿para qué es ese ritual? Si se cumplió el ritual, si está con protección, si la persona, si es algo antiguo, si es algo viejo, si está asociado a algún ritual, qué tipo de magia tiene algo, si hay una promesa, si hay un amarre, si hay algún tipo de entidad, si hay un demonio, si hay un ser oscuro. Pregunto todo antes de romperlo. Y cuando uno rompe, dice, ¿ya qué tengo que hacer? Quemarlo, tirarlo al río, bañarlo en agua bendita y después quemarlo, velarlo por una cierta cantidad de días, enterrarlo dentro del mismo cementerio, ¿cachai? Pero ponerle o dejarlo en un lugar más. Hay lugares en el cementerio que hay Cristos, que son lugares como sagrados, ¿cachai? Entonces, pregunto, todo eso se pregunta. Y aún así, cuando yo llego a mi casa, me tengo que limpiar y hago una vela para hacer un despojo, porque cabe la posibilidad de que acarree alguna cosa para afuera y tengo que despojarme de lo que me haya quedado pegado.
Si no sabes, mejor no lo hagas. Sí, bueno, ya. No sé si queda algo más pendiente. Bueno, si queda algo pendiente, por favor, pregúntenos, como nos preguntó esta querida auditora de México. Y nada, pues estuvo bueno el capítulo. Me gustó mucho, como siempre. La otra semana, no sé si grabamos, no sé de qué vamos a hablar, va a ser sorpresa.
Sorpresa, pero sí tenemos, como les comentamos, tenemos varios temas de los cuales queremos hablar, chicos,
Sí,
así que
mucho.
vamos a ver si seguimos por la misma línea, a ver si hablamos un poco de los exorcismos y de los despojos,
Me leíste
y
el pensamiento.
yo creo que sería como dentro de la misma línea, y después vamos a irnos un poco más a algo más emocional, porque queremos hablar de los traumas de infancia y cómo afectan en nuestra realidad. Así que yo creo que el próximo capítulo que grabemos, que no sabemos cuándo va a ser porque no nos queremos comprometer con una fecha, porque rara vez cumplimos, podría ser sobre exorcismo y despojo. Y después
Ajá.
vamos a hacer un capítulo
Eso
especial
puede ir
dedicado
legado
a
con
trauma.
demonología.
Sí,
Ya.
totalmente.
Sí, pues porque no sé si hemos hablado antes de los exorcismos, así como capítulos no tenemos. ¿O sí? Parece que sí. Hay uno de
No sé, sé que
demonios.
hablamos de los demonios, pero podemos hablar de la demonología y de los rituales como tal. Así que podemos hablar de los rezos, de los rituales que se hacen, los pasos tanto para la posesión como para la liberación, cuáles son los cambios y si realmente son demonios los que hacen las posesiones o no.
Sí,
Hay
porque a
muchas
lo
cosas
mejor
que
los demonios andan en otra, pues no están ni ahí con
están ni ahí con
o
nosotros,
ser
pero eso lo vamos
un
a...
ser humano.
Lo vamos a ver y lo vamos a trabajar, chicos.
Ya. Entonces, ojalá que nos veamos la otra semana. Si no, estamos ahí al tanto. Vamos a tratar, sí, de potenciar más nuestro Instagram, guión bajo, a través del túnel. Y el correo, podcast a través del túnel, @gmail.com. Eso, muchas gracias. De verdad, muchas gracias a toda la gente que pregunta cuándo vamos a grabar, que nos echan de menos, a la gente que nos ha escrito a Instagram, que por favor sigamos grabando, que les da paz escucharnos. De verdad que eso a mí me sorprende muchísimo. Siendo que esto es muy, lo grabamos de una forma muy artesanal. Yo
Sí,
desde mi habitación,
muy,
la
muy
Vale desde su
artesa.
habitación a muchos kilómetros de distancia. ¿Cuántos kilómetros estamos? Como 300, 400 kilómetros más o menos,
Son 4 horas
¿de
en bus,
Santiago,
pero
a donde tú estás?
son como 300, 350 kilómetros de distancia de Santiago a Linares.
Al sur de Chile. Así que muy agradecido, bueno, que nos escuchen de Perú, México, Argentina, Chile también. Así que gracias, muchas, muchas gracias. Ale, ¿algunas palabras para el cierre? ¿Algún tirón de orejas?
No, en
Para
general, chicos, quiero hoy día pedirles que escuchen esa voz interior que proviene de ese niño herido que todos tenemos dentro. Recuerden que por muy adultos que seamos, autosuficientes y todo lo que ustedes quieran, ese niño que fuimos, esa niña pequeña que existió dentro de nosotros, aprovechando que en Chile hace 2 días atrás fue el día del niño. Hay un niño interior que hace pataleta, que reclama, que todavía sufre, y la invitación que les puedo hacer es que lo miren, que lo observen, que se hagan cargo de él y que ojalá puedan transformarse en el adulto que ese pequeño niño necesitó en algún minuto. Esa es la mejor forma de poder sanarse y no andar publicando weá en Instagram.
sí,
Ese es un descargo
oye,
aparte.
sí, qué interesante el tema de la niñez, creo que va a estar muy, muy entretenido porque creo que eso refleja en lo que somos ahora, güey. Hombre, que así como dando vuelta ahora con lo que dijiste.
Sí, ahí lo vamos
Ya.
a trabajar en profundidad, no sé si en uno o en 2 capítulos para que nos vayan preguntando las cosas que ustedes quieran, pero tengo harta información porque yo soy especialista en trabajo de niño interior y en crianza respetuosa junto con trauma y eneagrama. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer un programa lo más profundo posible. No sé si nos va a alcanzar en uno o en 2 capítulos, pero para que sepan por qué son así, la herida que se tiene y de qué forma se puede ir trabajando, los mecanismos de defensa, porque
Abandono, el
todos
abandono.
generamos mecanismos de defensa de acuerdo a nuestra herida de infancia, así que para que lo podamos ir trabajando. ¿Ya? Un abrazo gigante, chicos. De verdad, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por comentar, gracias por todo el amor y cariño que nos dan, porque para nosotros es muy importante, nos retroalimenta de forma positiva y nos hace querer seguir haciendo esto con todo el amor que lo hacemos cada día. De verdad, muy, muy, muy agradecido.
Sí, es bacán. Sí, qué bacán. De verdad que eso me tiene muy contento. Ahora que igual con Instagram hay como un poquito más de comunicación, así que eso. Abrazos y nos, a lo mejor, nos escuchamos la próxima semana y les vamos a ir avisando por Instagram. Yo creo que va a ser bacán como ir más o menos contando de lo que vamos a grabar para ver si quieren mandar preguntas. Como lo hicimos ahora
Exacto.
con el capítulo de ahora y nos llevó esta historia que estuvo muy buena. Ya, besitos, nos vemos. Chau, chau.
Besito. Chao.